Estamos empezando el programa Descifrando el Futuro. Sean bienvenidos. Qué placer poder entrar en su casa, entrar en su auto, entrar en su trabajo y juntos estudiarmos la Biblia. Porque tú sabes, en el Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra de Dios, que es una lámpara para nosotros, para que en este mundo tengamos seguridad, tengamos paz. Yo tengo la presencia de mis amigos que son parte del programa Descifrando el Futuro. Sean muy bienvenidos una vez más. Es un placer tenerlos acá para continuarmos estudiando la Biblia. Son personas que yo conozco, que yo conocí, que les gusta estudiar profecías y que ayúdanme en la conducción del programa para juntos tenernos las bendiciones del Señor. El tema de hoy, ese tema es un tema que es muy fuerte. Vamos a hablar del sello de Dios. Dios tiene un sello para sus hijos fieles. ¿Qué sello es ese? ¿Cómo yo puedo recibir el sello de Dios? Ese es el tema de Descifrando el Futuro que está solo empezando. Estamos de vuelta en el programa Descifrando el Futuro y yo quiero ahora presentarle un estudio bíblico muy especial. Porque tú sabes que nosotros de Descifrando el Futuro no queremos solamente que tú quedes con los momentos que estamos juntos para entender mejor la Biblia, sino que tú continúes estudiando la Biblia, entendiendo mejor la Biblia. Es por eso que tenemos una escuela bíblica que acompáñanos regalándote estudios los más diferentes temas y quiero presentarles En Busca de la Verdad. Son 15 temas basados en la palabra de Dios, donde tú vas a conocer mejor grandes temas de la Biblia, como la ley, como Dios, como la salvación. Y el tema 7 de esta revista habla del sello de Dios, el tema que vamos a estudiar hoy. Pero tú estás preguntando, ¿cómo yo puedo recibir el estudio En Busca de la Verdad? Hay dos maneras. La primera es por WhatsApp. Agrega el número +5512-98100-1460 en tu celular e envía un mensaje para nosotros en WhatsApp. O la segunda manera es por el sitio web estudialabiblia.com. Hay un código QR que está en su pantalla en ese momento, apunte la cámara de su celular para este código y tú serás llevado directamente para el sitio. Después de un pequeño registro, tú vas a poder tener el estudio En Busca de la Verdad y otros estudios que la Nuevo Tiempo tiene a su disposición. Vamos entonces a agarrar la Biblia para estudiar, para entender el tema de hoy, que es un tema fuerte, que es un tema muy necesario para el mundo que estamos viviendo. Muchos creen en Dios, pero ¿cuántos podrían afirmar que conocen a Dios? Vea que es diferente. Conocer a Dios no es solamente creer en Dios, porque creer en Dios es decir, Dios existe. Pero conocer a Dios, eso significa saber mejor, entender mejor, convivir con Dios, quedar con Dios por tiempos, conversar con Dios. La Biblia es el libro más distribuido de toda la historia. Las personas en Sudamérica, por ejemplo, pueden adquirirla con facilidad, sin dificultades. Hay versiones diferentes de la Biblia disponibles en Internet. Tú puedes descargar, tener en su celular. Ahora, pero ¿cuánto leen la Biblia las personas? Esa es otra pregunta. Ese era uno de los planes del diablo. Llevar a las personas a tener un Dios solo de nombre. Una relación con Dios sin compromiso. Pero Dios no quiere una relación superficial con los seres humanos. ¿Y cómo yo puedo tener una relación diferente con Dios? ¿Cómo yo puedo profundizar mi relación con Dios? Por tres maneras. Simple, sencillas, que no hay dificultades. La primera manera es la lectura de la Biblia, de este libro. Si tú tienes un libro como este que yo tengo en papel, puede leer. Si tienes en su celular, puede leer. Si tienes en tu iPad, puede leer. De cualquier manera, el importante es que tú tengas una lectura sistemática de la Biblia para conocer la voluntad de Dios. La Biblia no es un libro como cualquier otro libro. Es la carta de amor que Dios envió para la humanidad. Por eso la lectura de la Biblia es fundamental. La lectura de la Biblia es como yo puedo conocer la voluntad de Dios que viene hasta nosotros como la revelación. La segunda manera como tú puedes tener una relación más cercana con Dios es por la oración. La oración es la conversación con Dios. La oración es pasar tiempo con Dios. Cuando yo paro para pensar en oración como conversación, significa también que no es solamente quedar pidiendo a Dios. Y hay muchas personas que piensan que oración es quedar pidiendo todo el tiempo. 20, 25 minutos pidiendo, 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 pidiendo. Cuando tú estás conversando con un amigo, tú consigues quedar por 5 minutos pidiendo cosas a su amigo. Es imposible. Y si tú tienes un amigo que se acerca a ti solo para pedir cosas, tú vas a decir, ah, este amigo solo me viene a pedir cosas. No es mi amigo. No quiere quedar conmigo, no quiere conversar conmigo. Viene solo para arrancar alguna cosa de mí. Y muchas personas están con una relación así con Dios. Y la tercera manera es el testimonio que Dios ha hecho en su vida. Ahora tú estás invitado a invitar otras personas. Exactamente así. Tú estás invitado a invitar. Tú estás llamado por Dios para compartir la esperanza con otras personas. Es así que nosotros vamos a continuar cada vez más cerca de Dios, viviendo junto con Dios, para prepararnos para todo lo que va a pasar en el mundo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, encontramos la mención a un sello que recibirá el pueblo de Dios. Y necesitamos entender bien, porque este sello es una marca del pueblo de Dios que va a decir quién es de Dios y quién no es de Dios, quién está con Dios y quién no está con Dios. Hay una separación del pueblo de Dios y los perdidos. Pero vamos a entender bien ese tema, porque es un tema que a mí me parece fundamental para nuestra jornada en este mundo. Apocalipsis capítulo 7. Si tú tienes su Biblia, vamos juntos a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer el versículo 1. Apocalipsis 7, versículo 1. Está en la Biblia así. Después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Necesitamos una interpretación de los símbolos. ¿Y te acuerdas? ¿Quién interpreta los símbolos de la Biblia? ¿El pastor Rossi? No. ¿Quién interpreta? ¿Pastor Joel Flores? También no. ¿El pastor Jorge Rampoña? También no. ¿Quién interpreta los símbolos? Es la Biblia. Es la propia Biblia. Por eso debemos entender el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 7 de acuerdo con la Biblia. Vean, mirando para el capítulo 7, hay símbolos. El primer símbolo, que los ángeles están deteniendo vientos. ¿Qué significa vientos? Necesitamos ir a la Biblia. Vea, vamos, se pone un dedo ahí en la página de Apocalipsis 7 y vamos para Jeremías capítulo 51, versículo 1 y 2. Vamos para la otra parte de la Biblia, Jeremías capítulo 51, versículos 1 y 2. Está así en la Biblia. Así ha dicho Jehová: yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Enviaré a Babilonia aventadores que la aviente y vaciarán su tierra, porque le pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. En otras palabras, vientos significan guerras. Cuando los ángeles están deteniendo vientos, significa que los ángeles están deteniendo guerras que van a pasar en el mundo. Ahora hay otro punto. ¿Cuántos vientos son? Apocalipsis 7. Son cuatro vientos que están en los cuatro ángulos de la tierra. El número cuatro significa los cuatro puntos cardinales de la tierra. Entonces, son guerras que van a pasar en todo el mundo, de todos los lados, de todas las direcciones. Eso va a llegar a nuestro mundo. Y los ángeles en el cielo están deteniendo para que eso no pase. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir la lectura. Versículo 2. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo: no hagáis daños a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amigos, el mundo todavía no sufrió daños con la intensidad que esta descrita en el Apocalipsis preséntanos. Esa descripción de Apocalipsis todavía no ha pasado en el mundo. Guerras y rumores de guerras son parte de nuestra historia. Pero muchas veces parece que el viento comenzará a soplar. La mayor tragedia está en la posibilidad de que se produzca una guerra atómica. Nosotros que estudiamos la Biblia, nosotros que conocemos la revelación, sabemos que el mundo no será destruido de esa forma. El regreso de Jesús es el fin del mundo. Los fieles seguidores de Jesús serán sellados por él. Eso está diciendo para nosotros la profecía. Eso está enseñándonos Apocalipsis capítulo 7. O sea, nosotros, si queremos recibir el sello de Dios, debemos saber qué es el sello de Dios. Una observación importante. Nosotros vemos que el sello de Dios estará en la cabeza de cada persona. Está en la Biblia que el sello viene en su frente, que tiene que ver con el cerebro, que tiene que ver con la decisión. En otras palabras, el sello de Dios será solamente para las personas que deciden por Dios. No será para todas las personas. No será para cualquier persona, sino para aquellos que deciden vivir de acuerdo con Dios. ¿Y qué es el sello de Dios? En Isaías, en el capítulo 8, versículo 16, encontramos en la Biblia que los discípulos de Jesús, los seguidores de Dios, van a recibir un sello. Los discípulos recibirán una inscripción de la parte de Dios en sus frentes. Un sello en la época de la Biblia. Él tenía tres registros diferentes. Estaba el nombre, el cargo y el territorio de aquel que tenía el sello. ¿Entendiste? Tres partes. Nombre, cargo y territorio. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Qué sello tiene Dios para los últimos días de la historia? Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículos 8 hasta el versículo 11, donde vamos a encontrar el sello de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 8. En ese capítulo de Éxodo están los 10 mandamientos. Está la ley de Dios, una ley que fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Y si Dios escribió en tablas de piedra, es porque tú debes seguir. La ley de Dios es una prueba del amor de Dios para nosotros. Vamos a leer, porque esos versículos son importantísimos. Y está aquí el sello de Dios. ¿Te acuerdas? El nombre, el cargo y el territorio. Vea, acuérdate del sábado. ¿Por qué acuérdate? Porque Dios sabía que la humanidad olvidaría. Dios sabía que la humanidad seguiría por otros caminos. Por eso, acuérdate del sábado para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El nombre, Dios. El cargo, Creador. ¿No está aquí el ser de Dios? El nombre, el cargo, el territorio, todo el mundo. ¿Cuál es el sello de Dios? Vamos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Es importante estudiar la Biblia, es importante entender la Biblia, porque es la Biblia que tiene la respuesta para nosotros. Que hay un sello, nosotros sabemos que hay un sello. Vamos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. En otras palabras, sello en la frente representa decisión, elección. Dios no sellará a nadie contrariando su decisión. Que vemos en el texto de Ezequiel que el sábado fue dado por señal entre Dios y su pueblo. Aquellos que obedecen el día sábado reciben el pacto con Dios. Están junto con Dios, viviendo de acuerdo con Dios. Pero hay personas que en su sinceridad muchas veces hablan así: pastor, yo entendí el sábado. Está bien, está en Éxodo, está en Ezequiel, no hay problema, tranquilo. Pero el sábado quedó en el Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento. No está para nosotros hoy. El sábado estaba en el pasado. Jesús cuando vino a la tierra, Jesús cuando estuvo en la tierra, Él cambió el sábado para el día domingo. ¿Eso está en la Biblia? ¿Ya leyó algún texto de la Biblia que habla así? Yo ya escuché muchas veces eso, pero nunca he encontrado un versículo en la Biblia que autorice el cambio del sábado para el domingo. Y nosotros sabemos que es mucho más difícil guardar el día sábado que no guardar días cualquier. Pero yo no puedo decir para ti que el sábado no es el sello de Dios. Ese es el camino de Dios. Ese es el plan de Dios para nosotros. Por eso el sábado representa una señal que Dios pone a la disposición de sus hijos y de sus hijas. Decidir obedecer al sábado es fundamental. Ahora, Jesús guardaba el día sábado. Si Jesús cambió para el domingo, ¿qué día guardaba Jesús? Vamos a ver qué es la Biblia. Lucas, San Lucas, capítulo 4. Vamos para el Nuevo Testamento. Porque hay personas que dicen así, no, pastor, el sábado solo aparece en el Antiguo Testamento. No hay nada en el Nuevo Testamento. No es así, no. Lucas, San Lucas 4, 16. Vamos a encontrar Lucas, aquí está, estoy San Lucas 8, 7, 4, 16. En mi Biblia escrito está, 4, 16. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga. Ahí puede decir, no, pastor, fue a la sinagoga porque los judíos estaban en la sinagoga en el día sábado. No hay nada importante en ese versículo, solo una información histórica. Que en este sábado, cuando Jesús estaba en Nazaret, fue a la sinagoga. Pero la información importante viene después. La continuación. Conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. O sea, ¿dónde estaba Jesús todos los sábados? En la sinagoga. En la iglesia de su tiempo. Jesús estaba congregando con las personas. En otras palabras, Jesús estaba guardando el día sábado. Entonces decir, no hay la observancia del sábado en el Nuevo Testamento. Es claro que hay. Jesús estaba todos los sábados en la sinagoga. Y si Jesús estaba en la sinagoga, era porque Jesús estaba obedeciendo la ley que Él mismo dio a la humanidad. La ley del día sábado. No se puede decir que existe una costumbre cuando tú haces solamente una vez. Si Jesús fue por la primera vez a la sinagoga, no era una costumbre. Costumbre es que pasa todas las semanas, es que se hace muchas veces. Y Jesús estaba en la sinagoga todas las semanas. Ahora puede decir, sí, pastor, es verdad, porque tiene argumentos para todo. Jesús estaba en la sinagoga todos los sábados, pero después que Él murió, ahí cambió el sábado para el domingo. Porque en esos días que Jesús estaba viviendo en el mundo, caminando en el mundo, era el sábado para guardar. Pero después que Jesús murió, ahí cambió, porque Él resucitó en el día domingo. Y cuando Él resucitó en el día domingo, el día ahora que debe la humanidad guardar, no es más el sábado, sino el domingo. ¿Es así? Primeramente, que no hay versículos en la Biblia que hablan de eso. No se encuentra un texto de la Biblia que enseña eso. Hay otro texto muy importante. Vamos a San Lucas, ese libro que ya estamos, capítulo 23, versículo 56. San Lucas 23, versículo 56. Aquí está, el último versículo del capítulo 23. Jesús estaba muerto. Jesús fue sepultado. Y entonces, tú sabes que Jesús murió en un día viernes. Murió en el comienzo de la tarde. Y entonces sacaron su cuerpo de la cruz, llevaron hasta una sepultura y empezaron a preparar el cuerpo de Jesús para el sepelio. Y entonces en San Lucas, en el capítulo 23, versículos 56, encontramos así: al regresar, prepararon especias aromáticas e ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. En otras palabras, las mujeres que estaban preparando el cuerpo de Jesús dejaron el cuerpo de Jesús en la sepultura, cerraron la sepultura como una puerta y no terminaron la preparación del cuerpo de Jesús. ¿Por qué no terminaron? Porque era el día sábado. Ellas entonces fueron para observar el día sábado, para guardar el día sábado y regresaron en el día domingo, después del sábado, para continuar la preparación. ¿Y quién son esas mujeres que estaban ahí, que dejaron el cuerpo de Jesús? Entre ellas estaba María, la madre de Jesús. Ahora, si Jesús iba a cambiar el sábado para el domingo, ¿no contaría para su mamá? Si tú tienes una información muy importante, una información que es fundamental, ¿tú contarías para su mamá? Es claro que sí. Yo contaría para mi mamá. Ahora, ¿qué vemos? Que si Jesús cambió el día de guarda, no contó para su mamá. Contó para los pastores, los apóstoles que están ahí, que predican el día domingo, y no contó para su mamá. Porque su mamá dejó el cuerpo y solamente regresó en el día domingo. Aún después de la resurrección, Jesús explicó que Él no vino al mundo para cambiar la ley, sino para cumplirla. Jesús dijo: no penséis que ha venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Un cambio en la ley no fue autorizado por Dios. En realidad, los poderes que luchan contra la voluntad de Dios están cambiando la ley. Están llevando a las personas a vivir diferentemente de la revelación de Dios. Pero por favor, mi amiga, mi amigo, permita que sus ojos continúen abiertos para ver, sus oídos abiertos para escuchar, porque Dios tiene una revelación para ti. Yo quiero invitarte en este momento para orar conmigo. Gracias, Señor, porque entendemos el sello de Dios. Entendemos que nosotros podemos ser parte de su pueblo obedeciendo la ley, obedeciendo los mandamientos de acuerdo con la revelación. Queremos recibir tu sello en este momento. Quédate con nosotros, no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. El Descifrando Futuro termina ahora. Nosotros continuamos juntos en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Un abrazo. Chao, chao.